Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Los nuevos ayuntamientos comienzan su travesía en la nueva legislatura. 48 horas después de que se constituyera la nueva corporación municipal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha encabezado la primera reunión de su nuevo gobierno, ahora en solitario, gracias a la mayoría absoluta que consiguió el 28 de mayo, Mar García.
Son menos en la foto, 7 áreas de gobierno que ya tienen deberes, normas urbanísticas en 10 días, crear la patrulla anti-graffiti, proyecto para cubrir el norte de Castellana y ventas, y todo defiende Almeida.
No tenemos ninguna excusa para no hacer las cosas y no hacerlas bien desde el primer momento en que hemos tomado posesión y en que la corporación está constituida.
Más prioridades, vivienda asequible, plan de fomento de natalidad, preparar los presupuestos para el próximo año.
Hoy también vamos a repasar cómo han iniciado el nuevo mandato otros ayuntamientos de la región en la semana del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Se celebrará en 2 sesiones, el miércoles y el jueves, en la Asamblea Regional, y lo podrán seguir en directo en esta emisora. Pedro Sánchez admite que ha tenido cambios de posición en asuntos importantes como Cataluña o la decisión de los indultos a los políticos condenados por el referéndum del 1 de octubre. En declaraciones a Onda Cero, el presidente del Gobierno ha negado haber mentido y haber gobernado con Bildu.
No estamos hablando de que he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu, no lo hay. Y, en tercer lugar, lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha presentado esta mañana su decálogo de las primeras medidas que adoptará si llega al gobierno tras el 23 de julio, y una de ellas será precisamente revisar las leyes en las que el voto de Bildu ha sido decisivo. También ha dejado este mensaje para Vox.
Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Y cuando digo ni un paso atrás, me refiero a que ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres y derogar las propias leyes que ha hecho el Partido Popular.
Faltan 10 horas para que los partidos políticos registren sus candidaturas a esos comicios generales. Y la atención sigue puesta en Sumar. La plataforma de Yolanda Díaz ha fichado a Nacho Álvarez, secretario de Estado, con Jone Belarra como portavoz en Economía.
No solamente será el portavoz económico de Sumar, sino que será también la persona que sufrague los debates económicos en nombre de Sumar. Por tanto, satisfacción, agradecimiento al señor Álvarez y, desde luego, estamos preparadas para esta campaña electoral.
Y en este informativo también les contaremos las previsiones macroeconómicas que hoy da a conocer el Banco de España. Ahora, otras noticias en titulares con Enrique López. La Policía Nacional busca a un hombre que ayer acuchilló gravemente a un joven de 20 años en Parla.
Había salido en defensa de la expareja del agresor cuando este iba a apuñalarla con un cuchillo en una vivienda ocupada en la travesía de Getafe de Parla. Los vecinos denuncian que las peleas allí son habituales.
Un montón de ruido, sangre todo el rellano, todas las escaleras y un montón de gritos, incluso estaban con una niña pequeña.
Desde que han ocupado la casa, aquí es constantemente los golpes, los gritos, el no respetar horarios.
Ha activado el dispositivo especial de la Guardia Civil de cara al verano.
A los 3.000 agentes que integran la comandancia en la comunidad se van a incorporar alumnos procedentes de la academia y el refuerzo de efectivos del servicio aéreo, subacuático, unidades caninas de caballería y la agrupación rural de seguridad. Mercedes Martín, portavoz.
Por un lado está la zona del Pantano de San Juan, que es un núcleo muy importante. Este año además tenemos numerosas conciertos en Arganda del Rey, la ciudad del rock, se ha reactivado las fiestas, sobre todo pues para evitar las reyertas y las peleas, y para nosotros evidentemente uno de los puntos más fuertes va a ser la prevención de incendios.
Termina la rehabilitación de la finca de Vista Alegre.
uno de los 9 parques históricos de la ciudad situado en Carabanchel. Los trabajos llevados a cabo por la Comunidad de Madrid han permitido recuperar 7 fuentes ornamentales. Jorge Jiménez, director general de Patrimonio, adelanta otras actuaciones.
Durante los próximos 4 años vamos a seguir avanzando en la elaboración de proyectos que permitan recuperar a futuro, cuando tengamos financiación propia o externa, pues edificios como el Palacio Nuevo, que es muy interesante, y seguir consolidando las actuaciones que se han venido realizando. Esto tiene, por un lado, edificios de diverso uso y luego un jardín que es un elemento vivo, como todos entendemos.
Dificultades para los refugiados que llegan a España.
Balance de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El año pasado, las autoridades españolas recibieron unas 200.000 peticiones de asilo. Estrella Galán, de CEAR.
Unas 70, 80.000 personas que están fuera del sistema esperando que ese teléfono les dé una cita, porque esa cita les permite acceder también al sistema de asilo, al sistema de protección, al sistema de acogida. Por tanto, en estos momentos estamos dando cifras a Europa que no son las reales, son cifras que están endulcoradas.
Y cerramos este avance con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Joselu Mato ya es oficialmente jugador del Real Madrid, cuarto refuerzo para el conjunto blanco. Llega cedido desde el Español para la próxima temporada con opción de compra para el equipo que preside Florentino Pérez. Mañana será presentado a las 11 de la mañana en Valdebebas. Un Joselu que anoche se proclamaba campeón de la Liga de las Naciones junto con la Selección Española de Fútbol, que 11 años después vuelve a conseguir un título. Ganaron en la final a Croacia en la tanda de penaltis. Unai Simón paró 2 penas máximas y el madrileño Dani Carvajal marcó el penalti definitivo.
Me veía con confianza para lanzar, hicieron la lista y bueno, les dije que si alguno estaba con duda que yo lanzaba, y se ha dado, ¿no? Que al final tiraba para ganar. Y bueno, al final cuando estás con confianza, cuando estás con ganas, con ilusión, pues te atreves a hacer este tipo de cosas.
Recién aterrizados en Madrid desde Ámsterdam, la selección ha sido recibida por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y esta tarde fiesta con los campeones en el Palacio de los Deportes, que abrirá sus puertas a partir de las 6 de la tarde hasta completar aforo. Y mañana en el Palacio se puede decidir la Liga ACB de baloncesto. Ayer derrota del Real Madrid, la segunda en el Palau, 86-85. Mañana puede ser el definitivo. Si gana el Barça, será campeón de Liga.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público que comenzamos echando un vistazo a la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar ya tráfico lento en la salida de Madrid, en la A3, a su paso por Rivas, pero en el resto de carreteras situación bastante tranquila. Eso sí, como siempre, prudencia y también responsabilidad al volante.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A las puertas ya sí que sí del verano, empezamos la semana con sol y tormentas.
Sí, el verano oficial que se inaugura a eso de las 5 de la tarde el próximo miércoles. Y el calor ya lo hemos notado este fin de semana. Fruto de ese calor llegaron las tormentas, esta madrugada hemos tenido a lo largo de la mañana. Y ahora receso, tranquilidad, pero no hay que descartar que se puedan desarrollar nubes a lo largo de la tarde, principalmente en áreas de la sierra. Nunca es descartable en el resto, pero lo más probable es que pueda caer algún chubasco o alguna tormenta en zonas de montaña. Hoy las máximas bajan con respecto a las de ayer. Nos vamos a situar en los 30-31 grados.
Bueno, que también se agradece, ¿eh? El paraguas entonces cerca, por si acaso. ¿Qué adelantamos para mañana?
Sí, mañana la situación será con cielos variables, ese tiempo cambiante de finales de primavera y la posibilidad un día más de chaparrones o amagos tormentosos en zonas de montaña, con viento de suroeste que irá ganando intensidad y con temperaturas máximas similares a las de hoy o un poquito más bajas.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Esta mañana se ha celebrado la primera Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid tras la constitución del nuevo consistorio el pasado sábado. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, se ha reunido con su nuevo equipo, al que ha dicho que no hay tiempo que perder. Y, de hecho, ya ha puesto deberes a las áreas de gobierno. Cibeles, Mar García.
Y entre las prioridades hay fechas, nuevas normas de urbanismo que permiten regular, por ejemplo, las cocinas industriales.
Esperamos que durante los primeros 10 días de julio, y si es necesario, convocando un pleno extraordinario, podamos aprobar esta modificación.
Más deberes, poner freno a las pintadas con la patrulla antigrafiti, viviendas asequibles.
Ser la primera ciudad de Europa en construir vivienda asequible será la Ciudad de Madrid, con políticas de vivienda como las que impulsa el Partido Popular, no con leyes de vivienda como las que se aprueban por parte del Partido Socialista y por Bildu.
Preparar ya los proyectos para cubrir el norte de Castellana y ventas. Un plan de natalidad para un área que mantiene Almeida la defensa de la igualdad.
Y desmentir nuevamente a la izquierda que las políticas de igualdad no consisten, desde luego, en el ministerio de Irene Montero, sino en políticas reales, efectivas, serias, que luchen por alcanzar definitivamente esa igualdad.
En la lista de prioridades hay más, dinero para restaurar la Puerta de Alcalá, preparar los presupuestos para el próximo año, agilizar la nueva ley de capitalidad. Entre los deberes que pone el alcalde, buscar el consenso con vecinos y con oposición.
No tenemos ninguna excusa para no hacer las cosas y no hacerlas bien desde el primer momento en que hemos tomado posesión y en que la corporación está constituida.
Y asegura que en su gobierno no se ha excluido a nadie. Ser concejal y de distrito también es un honor.
La oposición municipal en Cibeles también ha valorado ya el nuevo gobierno de José Luis Martínez Almeida. Esta es la visión que tiene de él el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño.
Es más de lo mismo que hemos visto en estos últimos cuatro años. Es un equipo con muy poca fuerza para afrontar los retos y las transformaciones que necesita nuestra ciudad. Es un equipo que parece tener más la cabeza en Génova y en las próximas elecciones, en el ruido, en vez de en las cosas del comer y en lo que de verdad importa a la ciudadanía en su día a día.
En la misma línea se ha manifestado desde el Partido Socialista Reyes Maroto. Habla de continuismo y de falta de ambición en el nuevo Ejecutivo Municipal.
Falta de ambición para abordar los grandes desafíos de las ciudades del siglo XXI. Además, hay grandes ausencias. Faltan las políticas de juventud y también elimina la diversidad del organigrama, quitando la S en el área de gobierno de familias. En definitiva, el señor Martínez Almeida ha perdido una oportunidad para que en los próximos cuatro años Madrid avance.
Fuera de la capital, el resto de ayuntamientos madrileños también se han puesto manos a la obra. Algunos lo van a tener más fácil para gobernar gracias a que han conseguido la mayoría suficiente y en otros dependerán de la buena sintonía entre los socios. La constitución de las nuevas corporaciones madrileñas ha dejado también alguna que otra sorpresa. Vamos a repasar cómo han quedado con la ayuda de los corresponsales de Onda Madrid.
En la Sierra de Guadarrama se ha hecho efectiva la mayoría del Partido Popular en casi todas las localidades. No obstante, ha habido alguna sorpresa, por ejemplo en Collado Mediano, donde Vox ha sido decisivo para arrebatar la alcaldía a la popular Irene Zamora.
Doña María de la Sierra, Serrano Flores, vive Collado. ¿Votos a favor?
Será la alcaldesa en nombre del partido municipalista Vive. Vox ha unido sus votos al PSOE y vecinos para dar un giro en la política municipal. En Collado Villalba, la popular Mariola Vargas inicia la tercera legislatura consecutiva. Galapagar estrena gobierno conjunto del PP y Vox. Carla Greciano es su nueva alcaldesa.
Un gobierno que no pierde el tiempo, que tiene las cosas claras desde el inicio.
Mismo caso que en Torrelodones, donde Almudena Negro gobernará junto a la extrema derecha.
En el suroeste, los sillones de la alcaldía se van ocupando. Unos repiten en el cargo como los populares José de la Uz en Las Rozas y Javier Úbeda en Boadilla del Monte. Ambos gobernarán con mayoría absoluta. Y el socialista José Luis Adel ha logrado dos concejales de vecinos por Navalcarnero y revalida el puesto por tercera vez consecutiva.
La unidad que se merece este pueblo, de que todos vayamos juntos
y unidos a su interés.
En Arroyomolinos, finalmente Luis Quiroga ha sido investido nuevo alcalde tras la renuncia de Ana Millán por su nombramiento como vicepresidenta primera de la Comunidad de Madrid. Móstoles ya cuenta también con nuevo alcalde, el popular Manuel Bautista.
Hoy es el primer día donde vamos a poner los cimientos para todo lo que hemos dicho en campaña se haga posible.
También se estrena en el cargo Paloma Tejero, nueva alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.
En las ciudades del este eran varios los pactos de los que dependían los nuevos ayuntamientos. En Alcalá, finalmente, el PP ha alcanzado un acuerdo con Vox y Judith Piquet ya es la primera alcaldesa de la historia de la ciudad.
El mensaje a todos los alcalainos es que, tal y como me he comprometido con ellos, voy a seguir trabajando para todos y cada uno de ellos. Gobernar para todos, siempre escuchándoles, siempre al lado de ellos, para solucionar sus problemas de verdad.
En Arganda, el también popular Alberto Escribano no ha conseguido pactar con la formación verde y gobernará en minoría. Mientras, en Rivas, Aida Castillejo, de Izquierda Unida, mantendrá la alcaldía gracias al PSOE, al igual que el socialista Ángel Viveros en Coslada, que ha necesitado los votos de Podemos y Más Madrid. Por último, en Torrejón, Ignacio Vázquez, del Partido Popular, ha tenido el pleno de investidura más tranquilo al haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones.
En el sur de Madrid, el Partido Popular se ha hecho con la alcaldía de Valdemoro, pero también con la de Pinto y Leganés, donde dos partidos con tan solo 2 y 3 concejales respectivamente tenían la llave de gobierno. En el primero, Pinto Avanza se ha asociado con los populares, con quien formarán un ejecutivo de coalición, y en el segundo, ULEC se votó a sí mismo, por lo que la alcaldía ha recaído en manos de la formación que más apoyo obtuvo el pasado 28 de mayo, la del Popular, Miguel Ángel Recuenco.
Acertaremos y nos equivocaremos, pero tomaremos siempre decisiones pensando en la ciudad que me ha visto nacer, crecer, enamorarme y disfrutarla, Leganés.
Por otro lado, el PSOE mantiene y repite regidores en las localidades de Fuenlabrada, Parla y Getafe. El primero obtuvo una amplia mayoría, el resto, teniendo la lista más votada, han contado con el apoyo de las fuerzas de izquierdas.
La popular María José Martínez sigue siendo la alcaldesa de Aranjuez gracias al pacto al que ha llegado con Vox, que entra por primera vez en el gobierno local. También repiten los alcaldes socialistas de Ciempozuelo, Raquel Jimeno, y de San Martín de la Vega, Rafa Martínez, ambos gracias a las cómodas mayorías absolutas que lograron el pasado 28 de mayo. Otros que continúan en sus cargos son la socialista Paqui Suárez en Titulcia y los populares Adolfo Pacheco en Villaconejos y Pablo Morate en Valdelaguna. Los cambios de gobierno llegan en otras poblaciones como Chinchón, donde un partido formado hace apenas 4 meses se ha hecho con la alcaldía. Juan Antonio Vega, de Avanza Chinchón, gobierna en minoría tras su salida del PP. Y otros que se estrenan en el cargo son los populares Fernando Villalaín, que logró mayoría absoluta en Morata de Tajuña, y Miguel Ángel Pulido, que gobierna Colmenar de Oreja gracias a un pacto con Vox.
En el norte de Madrid, el mapa queda teñido del azul del Partido Popular, que mantiene los municipios donde ya gobernaba como Tres Cantos con mayoría absoluta y que arrebata la alcaldía al PSOE, donde lograba sobrevivir con pactos. Es el caso, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, donde gobernaba PSOE y Ciudadanos, y ahora lo hará el PP con las alcaldesas Lucía Fernández en Sanse y Rocío García Alcántara en Alcobendas, que gobernarán con mayoría simple, aunque eso sí, reconocen a Vox como socio preferente. García Alcántara es la primera edil de Alcobendas.
Desde luego Vox va a ser nuestro socio preferente porque compartimos más del 70% del programa electoral.
En Algete, el Partido Popular también arrebata la alcaldía al PSOE tras pactar con 2 partidos locales, y Colmenar Viejo es el único municipio del norte donde el Partido Popular ha preferido conformar una mayoría absoluta, incluyendo a Vox en el gobierno.
En marcha ya los ayuntamientos, empieza una semana decisiva para la política regional con el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Se celebrará los próximos miércoles y jueves en la Asamblea Regional. En la primera jornada, Díaz Ayuso expondrá las líneas de su programa de gobierno y el segundo día serán los grupos parlamentarios los que tomen la palabra. Ayuso podría jurar su cargo un día después, el viernes, y tener configurado el gobierno en la última semana del mes de junio. La todavía presidenta en funciones está a la espera de saber si el gobierno finalmente prorrogará la subvención al transporte público que expira el 30 de junio para decidir a su vez si la Comunidad de Madrid mantendrá la bonificación que ha venido aplicando hasta ahora. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recuerda que la competencia es de los gobiernos autonómicos.
Que se nos señale, ¿no?, y se nos responsabilice por parte de algunos presidentes, presidentas de comunidades autónomas sobre la bonificación que ellos mismos pueden articular y pueden situar en el 20, en el 30, en el 40, en el 50, o en eliminarla, pues es una responsabilidad que, insisto, que corresponde a ellos.
Comisiones Obreras alerta de que la nueva regulación de las becas de comedor en Madrid reducirá el número de familias que reciben esta ayuda. El sindicato pone el foco en la externalización de la gestión de los pagos y el plazo de solicitud y critica que la tramitación solo se puede hacer de forma telemática, José Frutos.
Sí, Comisiones Obreras entiende que la nueva normativa de la Comunidad de Madrid dejará a miles de personas sin beca de comedor escolar. Una de las claves, según el sindicato, está en la externalización de la gestión y en la reducción a 10 días del plazo de solicitud de becas, mientras que cuando dependía de los centros, estos sí podrían abrir un plazo cada mes. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Que se flexibilice el proceso y se vuelva al modelo en el que los centros tienen autonomía para, de manera mensual, sistemática, hacer seguimiento y ayudar a las familias a que soliciten las becas de comedor.
El sindicato une a todo ello la reducción en un 21% del importe destinado a las becas y que estén destinadas a familias cuya renta per cápita es menor a 8.250 euros brutos anuales, cuando el ingreso mínimo vital para un adulto y un menor a su cargo es superior a 8.919. Es decir, dice Comisiones, excluye a la mayoría de las familias. Extremos que, sin embargo, puntualiza en algunos casos y desmiente en otros la Consejería de Educación. Se está informando a centros y familias de las ayudas y su presupuesto aumenta en realidad. Lo acaba de decir Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa.
La Comunidad de Madrid trabaja desde hace semanas de la mano de los centros educativos para facilitar la información a las familias sobre la nueva forma de solicitud de estas becas. Igualmente, se está desarrollando una campaña informativa para que las familias puedan acceder fácilmente a esta ayuda. El presupuesto de este curso de las ayudas de precio reducido de comedor fue de 30 millones de euros, mientras que el presupuesto para el curso que viene es de 39,3.
Señala que se va a ampliar el número de perceptores de estas becas.
2:21.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Estamos cada mañana contigo para darte información, lo que pasa y lo que nos preocupa, pero también para compartir diversión y mucha risa.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La policía está buscando a un hombre que ayer acuchilló a un joven en una vivienda ocupada de Parla. Según fuentes policiales, la víctima, que resultó herida grave, fue apuñalada cuando trataba de defender a la expareja del supuesto agresor, por lo que el caso se está investigando ya como posible violencia machista. Mónica Roncero.
Los hechos ocurrieron en el número 11 de la travesía de Getafe cuando el agresor forzó la puerta de la vivienda ocupada de la cuarta planta. Buscaba a su expareja, con la que comenzó un forcejeo e intentó agredir. Uno de sus amigos de 20 años se interpuso y recibió una cuchillada en el antebrazo. Según el testimonio de los vecinos, la víctima bajó sangrando hasta la calle.
Sangre todo el rellano, todas las escaleras y un montón de gritos. Y justo vino el SAMOR, vimos que el chico llevaba como un torniquete en el brazo. Y luego ya vimos que vino la ambulancia.
Salimos al portal y estaba todo lleno de sangre.
Hasta dos torniquetes tuvieron que practicarle los sanitarios del SUMA 112 para detener la hemorragia. Hubo varios heridos más, todos de carácter leve. Y ello en presencia de una menor.
Hay una niña de será de 3 años, como mucho, no tendrá más. Que incluso ayer, cuando ha pasado esto, ha estado aquí la niña.
Los vecinos denuncian que desde que la vivienda fue ocupada hace un año, el trasiego de gente y los gritos son constantes y viven con miedo.
Y esto lo de ayer sería, es poco. Cualquier día va a pasar cualquier cosa.
No queremos vivir asustados. Ya mi hijo no puede bajar al parque solo, porque se lo he dicho ayer, no puedes bajar la escalera ya solo.
Según fuentes policiales, el agresor tenía una orden de alejamiento de su expareja.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a 3 personas en un taller clandestino situado en el distrito de Puente de Vallecas. En su interior se falsificaban gafas de sol de conocidas marcas y explotaban laboralmente a menores de entre 9 y 12 años. Como decimos, hay 3 arrestados y los agentes de policía localizaron a la madre de los 4 niños de los que se hizo cargo. La Policía Nacional sigue investigando la denuncia de unos padres del barrio de Perales del Río, en Getafe, por el supuesto intento de secuestro de su hija de 10 años cuando volvía a casa desde el colegio. Los investigadores piden cautela porque solo tienen el testimonio de la menor, Lidia Valdés.
No se habla de otra cosa en el Colegio Santa Teresa de Perales del Río, tras este presunto intento de secuestro. Según la versión de la niña, dos hombres intentaron meterla en una furgoneta blanca a la salida del colegio. Los padres de los niños siguen preocupados después de recibir este audio de WhatsApp.
Cuando han salido del colegio, se han ido al parque con varios niños de clase y niñas, y al volver para casa, momento que se ha quedado ya sola, le ha parado una furgoneta y han intentado meterla para la furgoneta.
La policía trata de localizar la furgoneta. El colegio ha enviado un comunicado a las familias.
Simplemente nos han puesto en aviso y que tengamos cuidado con los niños.
Pues bueno, nos han contado lo sucedido y simplemente que estemos alerta, claro, que en las entradas y las salidas que se agrupan muchos niños, que tengamos mucho cuidado y poco más.
Los vecinos de la zona tienen miedo, no dejan que sus hijos vayan solos a la escuela.
El miedo está, porque bueno, yo siempre vengo prontito a buscarlos. Esto es un pueblo pequeño y es muy fuerte que vengan dos encapuchados a llevarse una niña pequeña.
Pero me da miedo porque ya da igual que sea niño, que sea niña, lo que sea. Pero ya, ya le digo, y el colegio está también, enseguida el colegio llama a mi hija, están todos ya en contacto, está la Policía Nacional.
La dirección del centro y la policía han transmitido un mensaje de tranquilidad.
La jueza de Móstoles, que investiga al profesor de Boadilla del Monte, acusado de grabar alumnas en su despacho, ha prorrogado durante 6 meses la instrucción del caso. El motivo es el retraso en el volcado de los datos que contienen los discos duros que se incautaron al docente, que fue detenido hace un año. El 5 de julio está previsto que comparezca el director del Colegio Virgen de Europa, que es además hermano del acusado y también varios profesores. La Guardia Civil ha activado ya su dispositivo especial de cara al verano. La Comandancia de Madrid ha empezado a trabajar con los ayuntamientos y policías locales de la región para diseñar los operativos de seguridad de las fiestas locales y otros eventos en los que se prevé una gran afluencia de personas. Además, se va a reforzar la prevención y lucha contra los incendios forestales. Ángel García.
Sí, a los 3.000 agentes que integran la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid se van a incorporar alumnos procedentes de la Academia y el refuerzo de efectivos del Servicio Aéreo, actividades subacuáticas, unidades caninas y de caballería y la Agrupación Rural de Seguridad. El objetivo es prevenir las situaciones de riesgo, como explica Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Principalmente van a ser las zonas de ocio. Tenemos por un lado la zona de la Pedriza, el Pantano de San Juan, el Pantano del Atazar, las Presillas de Rascafría, toda la zona donde suele no acudir la gente, sobre todo cuando aprieta el calor.
Con especial atención a los incendios forestales. De momento, las investigaciones de la Guardia Civil han llevado ya a la identificación de 13 personas por su relación directa con 6 incendios ocurridos en los últimos días, lo que supone un 100% de hechos esclarecidos.
En uno de los incendios de Pelayos de la Presa, que es una de las zonas con más valor que tenemos ahora mismo, pues fueron 3 menores a los que se les investiga por provocar uno de los incendios que ha habido en esa zona. Otra de las investigaciones nos lleva en Villaviciosa a unas personas que, haciendo uso de una parrilla, algo totalmente prohibido, se les fue también y provocaron también un conato de incendio.
Además, el Instituto Armado va a trabajar de manera conjunta con los ayuntamientos y las policías locales para establecer los dispositivos de seguridad en las fiestas de los municipios madrileños y también en los eventos que supongan aglomeración de personas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid va a activar a las 3 de la tarde la alerta naranja por meteorología adversa. Ese aviso se va a mantener hasta las 6 de la tarde y habrá zonas balizadas en el Retiro y otros 8 parques de la capital. Nos vamos a quedar precisamente en uno de los 9 parques históricos de la ciudad, en la finca de Vista Alegre. La Comunidad de Madrid ha terminado los trabajos de rehabilitación que se han llevado a cabo, como la recuperación de 7 fuentes ornamentales y ha avanzado las próximas intervenciones. Nuestra compañera Paloma Nolasco nos hace de guía en este recorrido. Cuéntanos, Paloma, buenas tardes.
La Quinta de Vista Alegre, buenas tardes, Elia, está en Carabanchel. Se accede por la calle General Ricardos a la altura del número 179. Fue propiedad de María Cristina de Borbón desde finales del siglo XIX del Estado y el 80% de sus 45 hectáreas ahora son de la Comunidad de Madrid. Esta emprendió su recuperación en 2019 con obras en las 7 fuentes que decías del parterre del Palacio Nuevo, las escaleras de acceso a una ría y al jardín que ahora se abre al público público y que va paralelo a la calle General Ricardos desde la Puerta Real hasta la de los Osos. Son parte de las tareas realizadas de otras muchas que se van a emprender para que Carabanchel tenga su particular Parque del Retiro. Jorge Jiménez es director general de Patrimonio y Contratación de la Comunidad de Madrid.
Durante los próximos 4 años vamos a seguir avanzando en la elaboración de proyectos que permitan recuperar a futuro, cuando tengamos financiación propia o externa, pues edificios como el Palacio Nuevo, que es muy interesante, y seguir consolidando las actuaciones que se han venido realizando. Esto tiene, por un lado, edificios de diverso uso y luego un jardín que es un elemento vivo, como todos entendemos.
Se abrió al uso y disfrute de los ciudadanos en 2021. Desde entonces se han recibido más de 150.000 visitas que pueden contemplar los árboles centenarios y plantas exóticas del jardín romántico o el edificio de la estufa donde se encontraba el baño de la reina, una zona de invernadero para calentar agua.
Y está todo muy bonito colocado, muy cuidado. Hay por ahí bancos, fuentes.
Formidable, además es que lo tienen precioso, súper cuidado. Y bueno, pues eso nos dan a los de Carabanchel pues una salida de la ciudad.
Lo he visto muy poco, pero por lo que he visto está muy bien, hay muchas flores, está todo muy cuidado, es bastante bonito, súper amplio.
Además, como no entran perros, no entran bicicletas, no entran, pues puedes ir como muy tranquila, que no te va a dar una pasada.
El acceso es gratuito y está abierto al público todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana por la tarde. En invierno se cierra a las 6 y en verano a las 9.
Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar.
Polémica por la cancelación del concierto de Mago de Oz en las fiestas de Moratalaz. La banda tenía que haber actuado el pasado sábado, pero a media tarde comunicó a través de sus redes sociales que no sería posible por un problema en el sistema inalámbrico ajeno al grupo y a la empresa promotora. El Ayuntamiento de Madrid respondió también vía Twitter, asegurando que la suspensión del concierto había sido una decisión unilateral de los músicos. No es la única polémica de la semana relacionada con las fiestas de los distritos de la capital. La primera se produjo en las de San Antonio, que este año se han celebrado sin atracciones por la ausencia de feriantes. El consistorio responsabiliza a la asociación que había ganado el concurso para organizar la feria y esta al retraso en la burocracia municipal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos partido de la onda de baloncesto. Desde las 8:30 en el tercer partido de la gran final. Los blancos no pueden fallar. Solo vale una victoria para seguir soñando con el título en este duelo ante el eterno rival. Un clásico en estado puro. Síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:33, nos ocupamos de la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha iniciado una ronda de entrevistas en distintos medios que había evitado en los últimos 3 años. Hoy en Onda Cero se ha enfrentado al cuestionamiento de sus decisiones más polémicas, como los indultos a los líderes del Procés o apoyarse en Bildu para aprobar algunas reformas. Noelia Ontoria.
Y la entrevista comenzaba con Carlos Alsina preguntando directamente al presidente del Gobierno por la reversión de sus promesas.
Por saber si usted se ve a sí mismo como un hombre de palabra.
He tratado siempre de cumplir con mi palabra.
¿Como un hombre sincero?
Trato de serlo.
¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente?
Dígame usted en qué.
Justificación por los indultos a líderes catalanes para amansar el independentismo y explicación de sus acuerdos parlamentarios con Bildu.
¿Usted conoce algún ministro o ministra de Bildu en el Gobierno de España? Hemos contado con más veces con el Partido Popular a favor de la combatividad convalidación de esos reales decretos leyes, en concreto 51, respecto a EH Bildu 48. Eso significa que hemos gobernado con el Partido Popular.
Tras la explicación, Sánchez se centraba en erosionar a su adversario Alberto Núñez Feijóo, minimizando su actuación para evitar un gobierno independentista en la ciudad de Barcelona y resaltando sus pactos con Vox.
No deja de ser curioso que ahora parezca que el señor Feijóo se convierte en un hombre de Estado, en un estadista, cuando en realidad no ha hecho más que lo que hizo el señor Valls hace 4 años, más peligroso que Vox, es ver a un Partido Popular que así asume y asimila las tesis de Vox. Y lo está haciendo. Lo está haciendo en el ámbito de la negación de la violencia de género, lo está haciendo en el ámbito de la negación del cambio climático. Dice el Partido Popular, o Sánchez o España. Hombre, es una coña, ¿no?
Sánchez también se distancia de Podemos, no solo por discrepancias con Irene Montero con la ley del solo sí es sí, también por sus discursos feministas.
Tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado, más de confrontación que de integración.
El presidente va a continuar su ronda de entrevistas, lo que queda de mes, a la espera de un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
A la misma hora que Pedro Sánchez concedía esa entrevista, Alberto Núñez Feijóo protagonizaba un desayuno informativo en Madrid. Ha avanzado las primeras medidas que aprobará si llega al Palacio de la Moncloa tras el 23 de julio. Promete revisar cada ley que haya sido aprobada con el voto decisivo de Bildu y avisa a Vox de que no retrocederá en la lucha contra la violencia machista. Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo, el cambio no consiste en un nuevo gobierno, sino pasar de una política detestable a otra decente. El presidente del Partido Popular ha expuesto sus primeras 10 medidas si llega a Moncloa. Entre ellas incluye una bajada del IRPF a rentas medias y bajas, menos ministerios, recuperar el delito de sedición, incrementar las penas por corrupción y aprobar una nueva ley del Consejo General del Poder Judicial. También revisará las normas aprobadas con el voto de Bildu.
Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante. El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecue a la Constitución.
Feijóo además ha asegurado que la lucha por la igualdad y la violencia de género será una política transversal. Ha lanzado esta advertencia a la izquierda y a la derecha.
Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Y cuando digo ni un paso atrás, me refiero a que ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres y derogar las propias leyes que ha hecho el Partido Popular.
El líder popular, arropado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros, ha defendido el sentido de Estado de su partido al posibilitar que los socialistas gobiernen en los ayuntamientos de Vitoria y Barcelona. Ha reiterado que tiene la pretensión de gobernar en solitario si es presidente y ha evitado adelantar quién será su ministro de Economía.
El líder de Vox, Santiago Abascal, acepta que existe violencia contra las mujeres, pero niega el término violencia de género porque dice que el género es un concepto ideológico. Lo ha hecho en declaraciones a Telecinco. Abascal ha reivindicado que esta es la postura de Vox y que, para dejarlo claro, han publicado un documento con 12 puntos que usarán como guía en sus negociaciones con el Partido Popular para la conformación de gobiernos.
Es que el género es un concepto ideológico. Hay muchos tipos de violencia y a nosotros la violencia nos parece deplorable. Y nos parece que hay que combatir de la manera más cruda y más contundente esa violencia, especialmente la violencia contra los más vulnerables en el ámbito de la familia, que son las mujeres, los niños y los ancianos.
A las 12 de la noche termina el plazo para registrar candidaturas a las elecciones del 23 de julio. Las de Sumar están marcadas por una profunda renovación respecto al pasado grupo de Unidas Podemos y también por sonoras ausencias como la de la ministra de Igualdad Irene Montero, que Podemos ya ha asumido a pesar de sus protestas, y la de Pablo Echenique, que también criticó su exclusión. Hoy además hemos conocido un nuevo fichaje de la plataforma de Yolanda Díaz, Chema Moreno.
Ignacio Álvarez es la última incorporación, será el portavoz económico de la campaña de Sumar. Según afirman los de Díaz en Twitter, el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos dirigirá la propuesta en materia de políticas sociales, económicas y del estado del bienestar. Yolanda Díaz, líder de Sumar.
Estamos nutriendo al equipo de Sumar con, creo que, profesionales de primer nivel en nuestro país. Creo que así, además, lo entiende España. No solamente será el portavoz económico de Sumar, sino que será también la persona que sufrague los debates económicos en nombre de Sumar. Por tanto, satisfacción, agradecimiento al señor Álvarez y desde luego estamos preparadas para esta campaña electoral.
El resto de nombres de esas listas se reparten entre las distintas fuerzas de izquierda de la coalición, además de independientes fichados por Díaz como Rafael Cofiño o Esther Gil. La líder de Más Madrid, Mónica García, defiende con orgullo la presencia de Tess Sidi o de Íñigo Errejón en la lista de Madrid.
Con la presentación de las listas se pone el broche a un proceso de diálogo, de acuerdo y de entendimiento entre muchas fuerzas progresistas. Sumar se presenta el 23 de julio con un único objetivo, que es mejorar la vida de la gente y asentar las bases de justicia, de igualdad y de innovación y de futuro para la próxima década en España.
Tras aceptar, según su secretaria general, un papel modesto a la sombra de Díaz, Podemos concentra 8 puestos de salida.
Constituidos ya los ayuntamientos, en los próximos días se irán conformando los nuevos gobiernos autonómicos. En las regiones donde no hay mayoría absoluta, siguen las negociaciones buscando alianzas. Una de ellas es Extremadura. Hoy hemos sabido que el Partido Popular ha ofrecido a Vox la presidencia de la Asamblea Autonómica a cambio de su apoyo para que la candidata del PP, María Guardiola, presida la Junta Extremeña. Vox ha rechazado esa oferta y su responsable de acción política, Jorge Buxadé, lo justifica.
Si lo que se nos plantea es un mero acuerdo de investidura, por desgracia tenemos la experiencia de que los pactos de investidura no se cumplen por el Partido Popular. No podemos renunciar a que Vox tenga miembros en el gobierno que garanticen el cumplimiento de cualquier acuerdo de gobierno para Extremadura.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Banco de España ha elevado en 7 décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto desde el 1,6% que auguró en marzo hasta un 2,3% por la resiliencia notable, dice, que la economía española ha demostrado en la primera mitad del año. A la vez, ha anticipado que la inflación se reducirá más de lo previsto y que va a cerrar este ejercicio en una media del 3,2%. No obstante, el organismo económico detecta señales de enfriamiento por la subida de los tipos de interés. Y se cumple un mes de la huelga que los funcionarios de justicia convocaron para pedir mejoras laborales y retributivas. La semana pasada, los sindicatos hicieron una consulta entre sus afiliados y la respuesta mayoritaria fue la de seguir con las protestas. La negociación con el Ministerio de Pilar Llop sigue enquistada a día de hoy. El comité de huelga insiste en reclamar una subida salarial de hasta 430 euros mensuales y el ministerio en seguir dialogando tras las elecciones generales. El conflicto sigue paralizando, entre tanto, la actividad en los juzgados. Se han cancelado hasta el momento 1,5 millones de juicios. Y los empleados públicos se han posicionado hoy ante las próximas elecciones generales. El sindicato CESIF quiere que este colectivo esté presente en la campaña y por ello ha preparado su lista de peticiones a los partidos que van a concurrir a los comicios. El presidente del sindicato, Miguel Borra, las ha dado a conocer esta mañana.
Exigir desde ya que se revise el acuerdo salarial, porque quedó desfasado desde el minuto uno y es discriminatorio respecto a lo pactado con la empresa privada. Y exigiremos que se mejoren nuestras condiciones laborales, 35 horas, teletrabajo y que se refuercen las plantillas. Se hace precisa la aprobación urgente de la oferta de empleo público de 2023.
A las 2:42, repasamos otras noticias de este lunes en formato breve con Raquel Ruiz. Los pilotos de Air Europa inician hoy una nueva tanda de paros.
Son 14 jornadas de huelga hasta el próximo 2 de julio ante la negativa de la empresa a aceptar sus demandas salariales. Hoy se han anulado un total de 15 vuelos. La compañía ofrece a los afectados viajar en los 30 días posteriores manteniendo la ruta.
Según un estudio realizado por la Universidad San Pablo CEU y Randstad Research, la posibilidad de encontrar empleo dependerá de la carrera elegida.
La información para padres y alumnos a la hora de elegir es fundamental y de ahí este informe que se abre a toda la sociedad. Medicina y las carreras digitales son las que ofrecen más posibilidades, pero con nuevas variantes que explica el director del CEU, Javier María Tello.
Pero cada vez más, y esto es importante, el mundo de la empresa estos perfiles los demanda como perfiles mixtos con un alto componente de formación humanística. Las humanidades están penetrando en todas estas titulaciones y este es un proceso muy interesante y muy bonito en el que instituciones educativas como el CEU quiere estar.
Juicio del caso Vinicius. Hoy han declarado los jóvenes investigados por insultos racistas.
Dos de los tres investigados han negado odio o racismo en sus gestos contra el jugador. El tercero de ellos no ha declarado por motivos personales y lo hará en otra fecha. La semana que viene será el turno del jugador, que declarará por videoconferencia.
Y Rusia impide a la ONU llevar ayuda humanitaria a los afectados por la destrucción de la presa de Kayovka.
El Kremlin alude a motivos de logística y de seguridad, según explica un portavoz. Debido a los bombardeos en la zona, no se puede garantizar la seguridad de los representantes de la ONU.
Seguimos hablando de la guerra de Ucrania, porque estuvo detrás de un gran número de peticiones de asilo en España durante el año 2022, las que realizaron los miles de desplazados que llegaron a nuestro país huyendo de ese conflicto. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha denunciado hoy que el año pasado unas 80.000 personas no pudieron pedir protección internacional por falta de citas. La espera media, según esta organización, es de entre 6 y 8 meses. Eva Prat.
Miles de personas en busca de asilo en España se encuentran con esto.
Está usted llamando al servicio de cita previa para la obtención de asilo y refugio. Lamentamos comunicarle que no hay citas disponibles.
Es uno de los anuncios de la campaña Efecto Llamada de CEAR, que reproduce actualizado el mítico corto La Cabina de Antonio Mercero. Con él simboliza la situación de miles de personas atrapadas sin derechos y sin salida, porque según datos oficiales, 118.000 solicitantes pidieron el año pasado asilo en nuestro país. Pero dice la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que esa cifra se queda muy corta, porque la media de espera supera el medio año, cuando por ley el plazo máximo debería estar entre los 3 y los 6 días. Estrella Galán, directora general.
Unas 70-80.000 personas que están fuera del sistema esperando que ese teléfono les dé una cita. En estos momentos estamos dando cifras a Europa que no son las reales. Son cifras que están endulcoradas.
España ocupa el tercer puesto con más peticiones de asilo, pero también el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables, porque 6 de cada 10 solicitudes se rechazan. 7 de las principales nacionalidades son de Latinoamérica. Es el caso de José Ángel Lobo, que llegó de Colombia.
Es muy fácil para una persona que te dice desde la comodidad de un escritorio que te han denegado el asilo y que tienes 15 días para abandonar el país, porque a él cuenta con la suerte de que no le van a decir que tiene 12 horas para abandonar su país o pierde la vida.
CEAR dice que hay luces como la actuación con Ucrania y sombras como lo visto en Melilla, y alerta de una oleada creciente de racismo y xenofobia. Por ello pide de cara a las próximas elecciones un pacto social y político para brindar el derecho de asilo.
Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo para pactar un enfoque común sobre la reforma del mercado de la electricidad. La Comisión Europea les ha pedido ya que cierren hoy mismo un acuerdo para fortalecer al sector ante potenciales crisis futuras y acelerar las inversiones en energías renovables. ¿Cómo va ese encuentro? Corresponsal comunitaria, María García Zornoza. Buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Los 27 ministros de Energía intentan a estas horas obtener la fumata blanca y el consenso para impulsar la reforma del mercado energético. Es una de las principales demandas de España en Bruselas, incluso antes del estallido de la guerra en Ucrania. La Unión Europea intenta cerrar la cuadratura del círculo en torno a un paquete complicado y divisivo que busca garantizar la seguridad de suministro, apostar por las energías renovables y ser un atractivo para los inversores del sector. La vicepresidenta Teresa Rivera se mostraba optimista a su llegada a la cita de Luxemburgo. La escuchamos.
Vemos también como la posibilidad que hoy tenemos de que se alcance ese acuerdo desde el Consejo nos facilitaría el poder resolver esta propuesta tan importante presentada por la Comisión hace apenas unos meses, antes de fin de año.
La Comisión Europea, que presentó su propuesta en marzo, urge a los países a llegar a un acuerdo hoy mismo. Algunos, como Polonia, están poniendo resistencias porque quieren blindar su industria del carbón en el futuro. El objetivo es ya poner en marcha a finales de este año una de las piezas legislativas más importantes en materia energética.
De vuelta a nuestro país, este lunes se cumplen 9 años de la proclamación del rey Felipe VI. Esta mañana se ha celebrado en la Plaza de Colón de Madrid el izado solemne de la bandera de España con el que se ha conmemorado este aniversario. Al acto han asistido el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Felipe VI, que cumple 9 años en el trono, coincidiendo con la visita oficial a España de los reyes Abdalá II y Rania de Jordania. Don Felipe y doña Leticia les ofrecen a esta hora un almuerzo en el Palacio Real. Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, aquí en Palacio los Reyes se ejercen a esta hora de anfitriones con los reyes de Jordania en la visita de trabajo que realizan a España para participar en la reunión del grupo de Aqaba, impulsada por Abdalá II para luchar contra el terrorismo y fomentar la paz en Oriente Próximo. De hecho, esta tarde, mañana, el rey Felipe le acompañará en Córdoba. Aquí ambos jefes de Estado han mantenido un encuentro en el que han repasado las relaciones bilaterales, mientras en paralelo las reinas Leticia y Rania han visitado las escuelas Taller y los talleres de empleo para jóvenes de patrimonio nacional. Todo, como ha dicho Felipe VI, en un día muy especial. Se cumplen 9 años de su proclamación en las Cortes y ha querido reiterar su compromiso de servicio a España y a los españoles como un rey constitucional.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Son las 2:51 y el repaso a la actualidad de este lunes se queda incompleto sin viajar también por la actualidad del mundo de la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes se ha abierto esta mañana para recibir el legado in memoriam de la cantante lírica Teresa Berganza, fallecida en 2022, primera mujer elegida miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Premio Nacional de la Música y Premio Princesa de Asturias de las Artes, entre otros reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Representante de la generación del 51, Teresa Berganza, destacó por su técnica y sentido de la interpretación. Se inició en Mozart y Rossini, que con el tiempo se convertirían en sus máximos referentes, junto con la Carmen de Bizet. Carmen Noguero es la secretaria general del Instituto Cervantes.
Desde que en 1957 debutara como Dorabella en Così fan tutte, iniciando un largo romance con la música de Mozart, muchos son los personajes que consiguió que hoy recordemos casi siempre en su voz. Querubino en las bodas de Fígaro, Rosina en El barbero de Sevilla, Dido en Dido y Eneas, Cherlina en Don Giovanni o Carmen, qué decir de su Carmen.
Cecilia, hija de Teresa Berganza, ha destacado durante este acto conmemorativo la importancia de la palabra en la trayectoria de su madre.
Nos encontramos aquí para honrar una vez más a Teresa Berganza y el legado que deja para las generaciones presentes y futuras. Por su dedicación al canto, estuvo siempre estrechamente unida a la palabra, a la que mimó a lo largo de toda su carrera musical y a la que también le dedicó un espacio puramente literario en los 2 libros que recogen su vida profesional y cuyos ejemplares entregamos hoy a la Caja de las Letras.
El doctor en Arte Contemporáneo de la Universidad de Santiago de Compostela, Román Padín, conservador de guardarropa de Teresa Berganza, también ha participado en la entrega de este legado, en el que además de libros sobre ella y partituras, no ha faltado un vestido.
Era una gran difusora de la lengua castellana, de la lengua española, porque interpretó repertorio en español en un momento en el que no estaba tan difundido en todo el mundo, no exclusivamente zarzuela, sino también canciones españolas antiguas, canciones españolas del XIX y autores contemporáneos del siglo XX.
El Museo del Prado ha presentado esta mañana los resultados de un estudio científico que se ha llevado a cabo en colaboración con el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández para determinar cómo los visitantes miramos el cuadro El Jardín de las Delicias del Bosco. Eduardo Fernández Jover es el director de este grupo de investigación.
Lo más curioso, uno de los primeros hallazgos, es que tecnologías que utilizamos habitualmente pues en nuestro laboratorio para otras cosas se puede aplicar en un entorno museístico. Tecnologías que utilizamos, por ejemplo, para ver cómo se mueve un robot en un entorno cerrado, sirve para ver cómo se mueve una persona en una sala real de un museo.
Este estudio ha medido, entre otras cosas, el tiempo que cada persona miraba al cuadro, a qué parte de la obra prestaban especial atención o cuáles han sido sus respuestas emocionales según el tamaño de las pupilas.
La mayor parte de las personas dedicamos más tiempo y nos fijamos más en lo que hay en el panel de la derecha, que es el que corresponde un poco pues a lo que podría ser el infierno. La tecnología no permite saber por qué, pero sí permite cuantificar. Ahora necesitamos a las personas de aquí, del Museo del Prado, que nos ayuden a encontrar una explicación.
Esta semana, desde mañana y hasta el viernes, en los teatros del canal, la compañía de teatro José y sus hermanas nos presenta un nuevo espectáculo, Concurso de Malos Talentos, una propuesta original que explora otras maneras de estar y hacer, tanto en el teatro como en la vida.
Estamos haciendo realmente lo mínimo que podemos hacer.
Esta noche
haremos que hacemos algo, haciendo que hacemos teatro.
José y sus hermanas investiga a través de las herramientas teatrales maneras de imaginar otras formas de vivir y, por qué no, también de interpretar.
La vida es puro teatro. ¿Y qué es ahora mismo la vida sino trabajo? ¿A qué nos dedicamos nosotras? Al teatro. Decidimos que Concurso de Malos Talentos sería explicada a través de nuestro propio oficio, a través de lo que conocemos en relación al trabajo. Todos estos elementos clásicos, escenográficos, teatrales, se combinan y se dividen en tres bloques. Cada bloque es un color y cada color es una forma de estar, de entender y de prepararse para este futuro tan prometedor que nos espera.
Es importante que nos formulemos algunas preguntas, como cuánta agua consumimos cada día, de dónde procede, cómo llega a nuestras casas, cómo la tecnología puede ser la mejor aliada del agua o cómo afecta el cambio climático al agua y qué soluciones existen. Pues la respuesta a todas estas preguntas las tenemos en este momento en Madrid, en la exposición Somos Agua, y esta semana pues todavía estamos a tiempo de visitarla. Es una gran muestra sobre el agua organizada por la Fundación Canal en la Sala Castellana 214. Está abierta ya solo hasta finales de este mes. Manuel Blanco, uno de los comisarios, incide además en cómo el agua forja la cultura de los pueblos.
El agua está en todos los paisajes de la humanidad. El Nilo no lo entiende si no es el agua. No entiendes Europa, no entiendes todo el ciclo de Wagner si no entiendes el Rin. Y no entiendes que es el oro, pero el oro del Rin. Y no entiendes el Imperio Austrohúngaro si no entiendes el Danubio.
Estamos escuchando a Soel López. Este tema, titulado Forda, es el adelanto del que va a ser su nuevo disco. Será el 15º de su carrera, Caldo Espíritu, y llegará en otoño. También hay fecha ya para su presentación en directo en Madrid y por todo lo alto. Será en el Within Center el 29 de noviembre. Las entradas ya están a la venta.
Gracias, Isa. Últimos minutos de estas noticias de las dos que aprovechamos para repasar lo más destacado con Enrique López. Primera Junta de Gobierno del nuevo Ayuntamiento de Madrid.
Presidida por Martínez Almeida, la primera con el gobierno del PP en solitario, entre las prioridades y con fecha, nuevas normas de urbanismo que permiten regular, por ejemplo, las cocinas industriales.
Esperamos que durante los primeros 10 días de julio y, si es necesario, convocando un pleno extraordinario, podamos aprobar esta modificación.
Bonificación de los abonos transportes.
La todavía presidenta en funciones está a la espera de saber si el gobierno prorrogará la subvención al transporte público que expira el próximo 30 de junio para decidir a su vez si la comunidad la mantiene. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, recuerda que la competencia es de los gobiernos autonómicos.
Que se nos señale, ¿no?, y se nos responsabilice por parte de algunos presidentes, presidentas de comunidades autónomas sobre la bonificación que ellos mismos pueden articular y pueden situar en el 20, en el 30, en el 40, en el 50 o en eliminarla, pues es una responsabilidad que, insisto, que corresponde a ellos.
La Policía Nacional busca a un hombre que este domingo acuchilló gravemente a un joven de 20 años en Parla.
Había salido en defensa de la expareja del agresor cuando este iba a apuñalarla con un cuchillo en una vivienda ocupada en la travesía de Getafe de Parla. Los vecinos denuncian que las peleas allí son habituales.
Un montón de ruido, sangre todo el rellano, todas las escaleras y un montón de gritos, incluso estaban con una niña pequeña.
Desde que han ocupado la casa, aquí es constantemente los golpes, los gritos, el no respetar horarios.
También se investiga un intento de secuestro en Getafe.
A una niña de 12 años ocurrió el viernes en torno a las 2 de la tarde cuando la joven salía de clase para reunirse con unas amigas en el parque cercano al Colegio Santa María. El centro ha emitido un comunicado instando a los padres a extremar las precauciones.
Simplemente nos han puesto en aviso y que tengamos cuidado con los niños.
Pues bueno, nos han contado lo sucedido y simplemente que estemos alerta. Claro, que en las entradas y las salidas que se agrupan muchos niños, que tengamos mucho cuidado y poco más.
Terminamos, se van a quedar ya con Madrid Trabaja, con toda la actualidad del mercado laboral. La información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.